pasa interesante, cuando uno lo pone a mirar primero, pues uno empieza a pensar que uno puede decir de este pasaje, ¿verdad? Porque tanta historia y tantas batallas y nombres de sitios y eso, que uno le puede sacar a esto, parece carecer un poco de doctrina. La medida que uno se va estudiándolo y viéndolo, uno se da cuenta que contiene muchos principios claves para la vida cristiana y también unos pasajes bastante que han sido de controversia en el pasado, así que es bueno discutirlo, porque son importantes y por eso es que han sido pasajes algo controversial. Así que vamos a hablar de un poquito de todo esto. Ok, unas preguntitas que hacen como modo de introducción: ¿contra quién fue el ataque de los amoritas y por qué? ¿Qué fue lo que, cómo es que comienza el pasaje? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Ah? Pueden leerlo si quieren, alguien que lo lea.
Cuando Adonisedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Ai y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo Ai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos, tuvo gran temor, porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que hay, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oham, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón, diciendo: Subid a mí y ayudadme, y combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y cinco reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón, se juntaron y subieron, ellos con todos sus ejércitos, y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella.
Así que, ¿contra quién fue el ataque? Sabemos que los israelitas están entrando a la tierra prometida, ¿verdad? Están conquistando ciudades y ahora viene un ma ataque masivo, pero ¿contra quién es? ¿Contra los israelitas? No fue contra los israelitas, ¿verdad? Fue contra los de Gabaón. Ahora, ¿por qué atacarían ellos a los de Gabaón en vez de atacar a los israelitas? O sea, eso es como si cuando hubieran venido los americanos, los españoles hubieran atacado a los dominicanos, ¿verdad? O sea, como que no.
Pero se sintieron traicionados, por eso se sintieron ellos. Porque siendo los de Gabaón eran de la misma región, obviamente, era un pueblo de ellos. Se sintieron traicionados.
Entonces, quizás ellos pensaron, ¿verdad? Primero era contra Gabaón. Ellos quizás pensaron que no podían conquistar a los de Israel, ¿verdad? Porque eran unas personas muy poderosas, pero ahora tenían un punto débil, ¿verdad? Ahora Israel había contraído un punto débil, que era que se había aliado con esta gente, que eran igual que ellos. Ellos quizás habían tenido batallas en el pasado y los conocían y dijeron: pues vamos ahora contra este punto débil de ellos a ver qué pasa, ¿verdad? También, como dijo Tito, quizás los consideran traidores. La decían: bueno, si estos se unen a ellos, pues esto es más contra nosotros, vamos por lo menos a eliminar a estos. Como está diciendo, los consideraban más débiles, ¿verdad? Este era lo comparado con los israelitas, porque estos no, todavía no habían aprendido a adorar a esos dioses poderosos, como ellos pensaban, ¿verdad? Y también quizás estaban en un local que era menos defensible. Los israelitas estaban en las montañas, mientras que esta gente estaba un poquito más en el llano. Pero, además de las razones estratégicas, ¿qué podemos nosotros aprender de este ataque? O sea, ¿qué principios vemos que están ocurriendo aquí que quizás podemos aplicar a nuestras vidas? Recuérdense, ¿verdad?, que por alguna razón todas estas cosas se pusieron aquí en este libro. Hay algunos principios bíblicos que nosotros podemos sacarle. ¿Qué, basado en eso que vimos de lo que hicieron los cananeos contra los gabaonitas, qué principio bíblico nosotros vemos que tiende a ocurrir en general? ¿Alguna una pregunta para que piensen, para que participen? ¿Ah?
Nadie iba a vencer, porque ya Josué, el ejército de Josué, era el que iba a tener éxito.
Eso es más el ataque, la defensa. Pero en cuanto al ataque en sí, el hecho de que los... ¿ah?
En el ataque en sí, pues yo pienso que para los otros reyes era una amenaza que ellos, los coabanitos, se fueron con Israel, porque eso podía influir los demás naciones para, en vez de pelear en contra de Israel, ellos mismos pueden unirse para que ellos no pierden un ejército completo, sino ellos pueden unirse y ser más fuerte y los ciudadanos de Edom pueden sobrevivir un ataque en contra de Israel. También, ¿qué podemos aprender de este ataque? Es que I can do it in English. All right. What I think that we can learn from this attack is that even though you conquer one nation, you can't let your guard down, and you have to stay faithful to the Lord, because the battle's not over. It's always continuing, and to keep on winning and to keep your army strong, not only in faith but literally strong. You have to have your people believe in God.
Okay, very good. So, déjame dar algunas ideas, entonces ustedes discuten a ver lo que yo creo que una de las cosas que podemos aprender es que el mundo nos va a atacar en nuestro punto más débil.
Entonces, también que yo no quiera que también para este nivel, parece que los reyes amorreos, ellos tienen un tiempo vigilando como los puntos más débiles.
Parece como también a veces estaban, confiaban mucho de que estaban sobreprotegidos, y lo más seguro dejaron a los de Gabaón así como, no lo dejaron muy protegido. Y ahí se dieron cuenta los amorreos y fueron a atacarlos, a ver si por ahí mismo podían eliminarlos a todos. Y porque estaban, parece que estaban dejando no se estaban guardando tanto.
Okay, o sea que tenían un punto débil ahí. Yo creo que es algo bien importante, ¿verdad? Que, por ejemplo, yo estudié en una universidad que creo que es bien fiel a la Biblia, en el 98% de lo que ellos creen. O sea, tienen una cosita bien pequeña, pero que ha recibido mucha publicidad, donde yo creo que está incorrecto. Fue interesante que es por ahí que Satanás nos atacó. O sea, él no tocó donde estaban fuertes, él no confrontó el que ellos creyeran en la Biblia, no los ridiculizó de que ellos creyeran en milagros, en la Biblia, que tuvieran la sana doctrina y todas esas cosas que, ¿verdad? Bien podría Satanás usar esas cosas, pero él se fue. Ay, eso dicen que son cristianos, primero lo que creen. Y por ahí fue que se le fue. Un error práctico, quizás doctrinal que ellos tienen, ahí fue donde se les fue detrás.
Algo que usa también es que si los gabaonitas se unieron a los israelitas.
Los gabaonitas se unieron a los israelitas para, quizá con la intención, aunque no estamos seguros, con la intención de acercarse al Dios de Israel. Si esa fuera por lo menos la intención de algunos de los del pueblo de Gabaón, sabemos que posiblemente no. Eso también demuestra, ¿verdad?, el punto número uno, que cuando uno quisiera hacer las cosas justamente, pues también Satanás va a venir a atacar. Si los cabalitos se hubieran quedado en su sitio como estaban, bien posiblemente hubieran sido destruidos por por el ejército de Dios en ese caso, pero al unirse, ¿verdad?, al pueblo de Dios, ya sea por lo menos, vamos a pretender que fuera de corazón, algunos sí. de ellos, pues Satanás los va a atacar.
Exacto, y que eran recién unidos, es la cosa, que eran niños, bebés, y ahí donde Satanás viene a concentrar ese ataque, porque dice, bueno, ahora esto está creciendo, ¿verdad? Y dije, vamos a tumbar esto aquí al comienzo. Entonces, el ataque satánico se concentra en la frontera del cristianismo, o sea, esos sitios, por ejemplo, estas personas que acaban de ser salvos, en esos pueblos que acaban de recibir el evangelio, el sitio, por ejemplo, como Puerto Rico, donde el evangelio lleva relativamente poco tiempo, donde es donde se van a encontrar las más grandes cantidades de desviaciones en práctica y doctrina. Eso lo vemos, ¿verdad? Aquí hay la variedad de tipos de iglesias, de ideas extrañas. O sea, aquí se ve mucho más que en otros sitios, donde básicamente, por ejemplo, Nueva Carolina del Sur y el 75% de la iglesia son bautistas, el otro 15% son presbiterianas y como un 10% que son metodistas, ¿eh? Y son todos mainline, pero aquí no, aquí, ¿verdad?, aquí se ven muchas distintas cosas y movimientos homegrown y sectas falsas homegrown, como la Tito estaba mencionando, los de Mita, el señor ese de Ponce. O sea que tenemos mucha práctica rara y tenemos que cuidarnos, ¿verdad?, porque eso está completamente alrededor de nosotros y como que a veces no se nos va, vamos absorbiendo poco a poco sin darnos cuenta, ¿verdad?, a través de contacto con personas, a través de la radio, a través de las escuelas, ¿verdad?, todas esas doctrinas raras.
Van permeando en el pueblo cristiano. Entonces, si uno no está fiel a la doctrina bíblica, pues pudiera empezar a adoptar, ¿verdad?, o por lo menos confundirse con su error. Es importante conocer esos errores.
Y es interesante, ¿verdad?, como las ideas se van regando. Por ejemplo, algo que yo encuentro es que yo siempre le pregunto a mis pacientes diabéticos qué ellos comen. Y la gran mayoría me dicen, yo tengo una dieta buena, no como carne. Como mucho carbohidrato. Para el diabético eso es exactamente lo que no deberían estar haciendo, ¿verdad? Pero yo me pienso que eso viene de las ideas adventistas, que como que se ha regado en la sociedad, como que la dieta adventista es la dieta más saludable, la dieta perfecta, baja en proteína, alto en carbohidratos. Y entonces vemos que Puerto Rico está lleno de diabéticos. Pues entonces vamos a hablar de la defensa de Israel contra los gabaonitas. Interesante, ¿verdad?, que técnicamente al Israel asociarse con los gabaonitas fue en sí como un error, ¿verdad? O sea, ellos desobedecieron, no consultaron con Dios. Ahora, ¿verdad?, vemos que también fue un acto de misericordia de parte de Dios, ¿verdad?, que esta gente querían unirse al pueblo de Dios y es el único pueblo y aparentemente era un pueblo bastante grande. O sea, que ahí vemos que no podemos decir que, ¿verdad?, que Dios exterminó a toda esa gente sin darle ningún chance. Hubo un gran pedazo de ellos que se alió con Israel. Y fíjense cuál fue su destino final. ¿Cuál fue? Quizás el martes, que yo no pude estar por una reunión, pero quizás hablaste. ¿Cuál fue el destino final de esta gente? ¿Qué terminaron haciendo ellos? ¿Cuál fue su labor?
En el templo.
O sea, que en un sentido ellos terminaron cerca de Dios, ¿verdad?, sirviendo a Dios por este intento que ellos hicieron de hacerle un trato con los israelitas, reconociendo el poder de Dios, ¿verdad? Pero podemos decir que fue un error, pero Dios usó ese error, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta que nosotros vamos a cometer errores. Es una de las cosas un poquito frustrantes de la medicina, que uno ve que uno a veces, a veces pasan cosas que uno no puede controlar, ¿verdad? Y eso es algo que es bien, quizás un poco estrésico, pero uno tiene que darse cuenta que, toda la gente son distintas, la gente van a morir, la gente le van a pasar cosas, uno puede salvar a todo el mundo, ¿verdad? Y Dios está en control. Entonces, ¿verdad? Podemos ver que aún nuestra vida cristiana, que si nos cometemos errores, que Dios puede usar esos errores si nos arrepentimos y tratamos de seguir sirviendo al Señor, ¿verdad? Pues Dios puede usar esos errores para crecimiento. En este caso, Dios usó la alianza con los gabaonitas para causar que todos los reyes se juntaran para atacarlo. ¿Verdad? Porque eso es bueno. Porque eso permitió que básicamente que se conquistara una gran parte de Canaán en una sola batalla. Era de un cantazo, de un sopetón, ahí se unieron toda esa gente, que verdad, en un sentido fue una mala estrategia de ellos, porque ellos pusieron todos los, como dice en inglés, todos los huevos en una sola canasta, ¿verdad? All your eggs in one basket. Y ahí esa batalla la perdieron, ¿verdad? Eso fue lo mismo que hicieron los españoles cuando atacaron a Inglaterra, que pusieron toda la armada a un mismo sitio, entonces vino un huracán y lo destruyó a todo el mundo. No es una buena estrategia, ¿verdad? Pero Dios usó eso para que hubiera una conquista significante en una sola batalla, ¿verdad? Y eso animara al pueblo de Israel. Ahora, el problema con eso es que, ¿verdad?, se estaban enfrentando a algo que parecía humanamente difícil. Había una fuerza bien grande que había venido contra ellos, ¿verdad? Y los israelitas pudieran haber pensado que enfrentarse a 5 reyes era más arriesgado que enfrentarse uno por uno, ¿verdad? A veces está la estrategia de dividir y conquistar, divide and conquer, y uno los va, ¿verdad?, conquistando chiquito, pedacito a pedacito. Pero vemos que a veces Dios nos pone contra unas barreras que parece que no hay ninguna solución, ¿verdad? Y ahí es donde entonces nos provee una solución, que es una solución bien definitiva. Vemos eso, ¿verdad?, a través de toda esta historia que hemos visto en los estudios que hemos tenido a través del tiempo del pueblo de Israel cuando fue saliendo, cruzaron el Mar Rojo. Fue una frontera que parecía un obstáculo, que parecía humanamente difícil, el Jordán, pero al Dios permitir que ellos se sobreponieran a esos obstáculos, pues le daba una gran victoria. ¿Verdad? Y tenemos que ver que en nuestra vida cristiana nos vamos a encontrar con estos dos tipos de situaciones. ¿Okay? Y esto es como una manera de ilustrar, y en nuestras mentes cuando nos enfrentemos a este tipo de situaciones, podemos recordar, ¿verdad?, esta historia que tiene un significado espiritual. Una observación. Si uno mira la historia, los imperios crecen muchas veces por medio de acciones defensivas. Uno mira Roma, me gusta mucho la historia de Roma. Y uno ve, ¿verdad?, que ellos, alguien los atacó, entonces ellos contraatacaron. Entonces los sometieron y los hicieron sus aliados. Entonces vino otro y atacó a ese aliado nuevo. Entonces el aliado hizo básicamente eso mismo, mira, me lo están atacando. Entonces Roma fue y atacó a esa gente que lo estaba atacando, lo hizo un aliado, lo sometió. Ahora viene otra persona y lo atacó a ellos. Y así poco a poco ese imperio fue creciendo. Lo mismo hizo los Estados Unidos. Conquista de los territorios mexicanos no fue porque los Estados Unidos dijo, pues este terreno allí, ¿verdad?, vamos a buscarlo, vamos a cogerlo. Eso fue porque Texas, que era una república independiente, tenía una guerra de mucho tiempo con México, sobre unas disputas fronterizas. Y cuando Texas se unió a los Estados Unidos como un estado, pues ellos heredaron esa disputa y como parte de esa guerra, pues entonces ahí tomaron, ¿verdad?, tomaron control de muchos territorios. O sea que eran acciones básicamente defensivas. Tú me atacaste, yo te voy a atacar para defenderme. Y eso va a hacer que crezca el imperio. Otra vez, eso ilustra lo mismo en la vida cristiana. Tenemos que defender nuestros avances espirituales, ¿verdad? Esto es bien importante. Yo veo muchos misioneros que vienen, empiezan una iglesia y se van, y la iglesia no la preparan para no tener misioneros, ¿verdad? Hoy en día hay muchas de la Iglesia Bautista Independiente en Puerto Rico, están sin pastor y muchas tienen una membresía envejeciente. Y muchas, al no tener pastor o tener pastores que no están bien entrenados y una membresía envejeciente, también están medio abiertos a muchas de esas influencias que estábamos hablando, ¿verdad? Influencias pentecostales, influencias de ideas populares de esas que están en muchas iglesias, o que vengan otras denominaciones y los vayan y que se vayan haciendo miembros de esas denominaciones. La tenemos como bautistas, tenemos que ir defendiendo, ¿verdad? Hacer lo posible por defender los avances espirituales que se han hecho, ayudar a otras iglesias, ¿verdad? Reunirnos con otras iglesias, ayudarlas para que los avances no se pierdan. Ok. Algunos comentarios sobre esa parte inicial del ataque y el contraataque. Y ahora vamos a otra sección, otro tema. Alguien que lea Josué 10, 11 al 14.
Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca. Y murieron y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel.
Ok, primero vamos a ver, ¿por qué hizo Dios estos milagros? ¿Por qué en este momento él escogería para hacer esos milagros? ¿Algunas ideas? ¿Por qué Dios hace milagros? Mira, porque los esfuerzos humanos, aunque son un componente esencial del plan de Dios, no son suficientes por sí mismos para implementar este plan. Los israelitas habían vencido a esos reyes que habían venido, pero no daba abasto ni la cantidad que ellos tenían de soldados, ni el tiempo que tenían para poder eliminarlos completamente, ¿verdad? Ellos iban a haber podido volver a sus ciudades, encerrarse en ellas, y aunque perdieron esa batalla, pero se podían haber retirado para volver a pelear, ¿verdad? Y ahí entonces hubiera sido algo mucho más difícil, ¿verdad? Quizás ya no hubieran salido de sus ciudades, ahí habría que sitiar esas ciudades. Pero mientras la oportunidad estaba ahí, mientras estaban al descubierto y estaban huyendo, ¿verdad? De conquistarlo. Así que Dios vino, ¿verdad? Primero usó procesos naturales que estaban puestos en cuanto cronológicamente para que ocurrieran al tiempo exacto, en el sitio exacto, unos procesos naturales quizá un poco más intensos de lo que uno tiende a ver normalmente. Dios usó eso para atacarlo, ¿verdad? Y matar muchos de ellos. Parece una tormenta de granizo bien, bien fuerte. Yo he visto tormentas de granizo en Colorado, pues, con unos granizos así, y pueden hacer un daño bien, bien tremendo. Y también han habido lluvias de meteoritos que son también de hielo. Los meteoritos no son siempre de rocas y de metales, pero si son de cometas, han habido ejemplos de meteoritos que vienen que son hielo, o sea que podría haber sido también algo de ese tipo. Y eso sí que sería bien grande, es decir. Otra cosa, una aplicación, ¿qué podemos aprender de eso? Dice, no podemos limitar el plan de Dios a lo que nosotros podemos hacer por nuestros propios esfuerzos. Tenemos que orar que Dios obre en una forma sobrenatural. Y eso necesariamente quiere decir que va a ser algo milagroso, espectacular, milagroso en el sentido de espectacular, donde Dios hace cosas que rompen las leyes de la naturaleza, sino que tampoco quiere decir que Dios va a hacer nuestro trabajo, pero tenemos que confiar que Él va a intervenir para suplir nuestra debilidad, ¿verdad? O sea, cuando nosotros trabajamos, Él va a arreglar las cosas para que sea especialmente efectivo, más allá de lo que normalmente debería ser. ¿Ves? Quizás nos lleva a personas correctas, ¿verdad? Quizás trae gente correcta, quizás hay situaciones especiales, ¿verdad?, que no puedan ser especialmente efectivos. Quizás exactamente cuando uno necesita, por ejemplo, estamos buscando una propiedad, ¿verdad?, quizás se aparece algo de momento que es especialmente ¿verdad?, un match exacto a lo que uno necesita. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Uno tiene que trabajar con la esperanza de que no va a ser solamente nuestro esfuerzo, sino que Dios va a ir bendiciendo. Somos parte de algo más grande, y orar, ¿verdad?, que Dios ayude y trabaje con nosotros, ¿verdad?, o nosotros que estemos trabajando con Él y veamos el poder de Dios en ese sentido. Ok, entonces ahora ya leímos este pasaje, ¿verdad? Esto es uno de los retos interpretativos grandes de la Biblia, con la ballena de Jonás y otros milagros, pero este quizás es uno aún más, un mayor reto. Y también esos pasajes, yo me imagino que esos pasajes se usaron para avanzar la idea de que el sol iba alrededor de la tierra, ¿verdad? Ustedes saben que a Galileo la Iglesia Católica lo condenó como hereje. Y no estoy completamente seguro, pero yo me imagino que usarían ese pasaje. Este pasaje se podría usar para reclamar que la Biblia enseña que el sol da vuelta alrededor de la tierra. Bueno. Usando definiciones modernas, ¿qué realmente pasó ese día? O sea, si usted se pone a pensar, ¿y por qué decimos eso? Porque, o sea, la pregunta es, ¿se paró el sol en su movimiento? O sea, nosotros sabemos que el sol no da vuelta alrededor de la Tierra, ¿verdad? O sea, sabemos que el sol, la Tierra da vuelta alrededor del sol, y que la Tierra rota. Así que, ¿qué en sí fue lo que pasó? Es posible que el sol se haya parado, ¿verdad? Porque el sol también se mueve en una órbita alrededor del centro de la galaxia. Esa sería la interpretación más literal, pero de punto de vista de Josué no se hubiera visto el resultado como que el sol se hubiera parado en los cielos, que es lo que describe, ¿verdad? Que la tierra hubiera seguido rotando, el sol se hubiera parado. Pero eso no se hubiera notado en la tierra, ¿verdad? Se hubiera visto como que el sol siguió cayendo y no hubiera dado el día largo. Entonces uno puede decir, bueno, se paró la tierra en su rotación. Ahí en sí, entonces el sol no se está parando. Se hubiera hecho que el sol se parara a través de toda la tierra también. Y no pensaría que entonces habría un récord histórico de este día en el área de Europa, y en el otro lado del mundo hubiera sido la noche larga, ¿verdad? Y que hubieran habido récords históricos de eso en otros países. Yo no sé de esos, no conozco de esos récords. Yo no creo que hay ninguna evidencia histórica de eso. También parece
que también que es un momento, vamos a decir, la rotación y el movimiento del sol al mismo tiempo, en el mismo año siempre. Vamos a ver lo mismo.
Pero recuerda que el sol no se mueve. Sí, pero la cosa es que nosotros también estamos orbitando la galaxia y no es la diferencia no se nota. O sea, no. Y otra cosa es que uno piensa que okay, Dios paró la rotación de la Tierra, entonces la volvió a poner a rotar. Como que no se ponen a pensar, ¿habrá una manera más eficiente de haber contestado la oración de Josué? Pero usando este ejemplo, quiero discutir un poquito de cómo es que la Biblia presenta muchos tipos de cosas, muchos tipos de pasajes. ¿Verdad? Porque nosotros creemos que lo que dice la Biblia es literalmente verdad. Pero también sabemos que la Biblia contiene o sea, que no todas las cosas se supone que se interpreten literalmente, ¿verdad? Es más, algunos errores han venido porque, por ejemplo, Dios dice, digo, este es mi cuerpo y vosotros es partido. Entonces, pues, ¿verdad? Obviamente es un, ¿no? Quizás no obviamente, pero nosotros por lo menos creemos que es un símbolo. Y que no es literalmente el cuerpo de Cristo. Entendemos que hay este tipo de simbolismo. Pues, ¿cómo nosotros sabemos cómo interpretar esas cosas? De muchos pasajes, especialmente los que describen milagros o eventos proféticos, el relato describe lo que el testigo vio usando su perspectiva y su vocabulario con todas sus limitaciones. ¿Eh? Por eso, por ejemplo, es que tenemos cuatro evangelios. ¿Por qué no tenemos? ¿Por qué Dios no inspiró a un ángel a que escribiera exactamente un evangelio que lo contuviera todo? ¿Por qué se hicieron cuatro evangelios? No es que ninguno de ellos esté incompleto o limitado, pero que cada uno tiene la perspectiva de ese testigo, su vocabulario, su trasfondo, un propósito quizás distinto para haberse escrito. Y entonces por eso Dios inspiró a tres distintas personas que escribieron evangelios sinópticos, que quiere decir que el punto de vista era bastante similar, o que relataron muchas de las mismas cosas, y otra persona, Juan, que entonces relató de un punto de vista bastante distinto, mucho más tarde, ¿verdad?, cuando la iglesia ya estaba bastante establecida. ¿Verdad? Porque cada uno de esos individuos tenía unas experiencias de vida distintas, un vocabulario distinto, y al tener todos esos testigos, pues uno tiene un picture mucho más completo. Vemos que también Crónicas repite mucho de lo que se dice en los libros de Samuel. ¿Sabes? Crónicas y Samuel repiten la historia con una perspectiva un poco distinta. Vemos que la inspiración, que tiene similaridades a la encarnación, es un proceso en el cual ambos Dios y el hombre participan. Ahora, obviamente Dios tiene la autoridad ahí, ¿verdad? O sea, Dios es el que está en control de ese proceso. Pero, ¿verdad? Podemos justamente decir que, por ejemplo, la epístola de los Romanos la escribió Pablo, ¿verdad? Y también la escribió Dios. Pero lo que escribió Pablo es distinto en cierto estilo, cierto vocabulario, a las cosas que escribió Juan. ¿Verdad? Podemos estudiar las distintas epístolas y decir, aunque Dios es el autor de todas esas cosas, pero vemos a cierto punto de vista, cierta hasta a veces idiosincrasias que Dios usa de distintos autores a través de esos libros, ¿verdad?, que son bastante similares en los libros que tienen el mismo autor, ¿verdad? Por ejemplo, yo estaba viendo, cuando uno busca la palabra mundo en el Nuevo Testamento, esa palabra la usa Juan en sus epístolas. Pablo no usa esa palabra, él usa otra terminología para describir quizás las mismas cosas. La inspiración asegura que los sucesos que se relatan sean verídicos y fieles, pero no cambia el punto de vista, ni el estilo, ni el vocabulario de su autor. ¿Sí? Y por punto de vista estoy hablando que él vio lo que él vio. Si él estaba parado aquí y algo pasó por allá, él lo vio mirando en esta dirección. Quizás él no vio exactamente los mismos sucesos que vio alguien que estaba por allá en otro sitio, ¿verdad? O sea, que la persona lo está viendo de, relata las cosas del punto de vista donde que él la está viendo. O sea, que si Josué dice que el sol se paró, eso quiere decir que cuando él miraba hacia el cielo, ya no se estaba moviendo el sol, ¿verdad?, en su curso, y no hay implicaciones, ¿verdad?, físicas ni astronómicas necesariamente a lo que le estaba diciendo, sino que él miraba, ¿verdad?, y una hora después miró de nuevo y el sol estaba relativamente allá arriba en el mismo sitio, ¿verdad? Yo le he dado, en mi pensamiento, no sé si alguien ha descrito eso así en esa misma forma, yo le llamo interpretación fenomenológica, o sea que muchas veces está hablando de distintos fenómenos. Eso también lo vemos en la profecía. Entonces, si uno mira el libro de Apocalipsis, quizás, o sea, Juan está viendo unas batallas que ocurren en el futuro, quizás él está viendo aviones y tanques y cosas que él no entiende exactamente lo que son, está viendo esas batallas, pero él tiene que describirlas, o sea, él no sabe lo que es un tanque, él no sabe lo que es un avión, él tiene que describirla usando el vocabulario que él tiene, ¿verdad? Y interpretando las cosas que él ve basado en su experiencia y en su el vocabulario que él tiene, ¿verdad? Y el entendimiento que él tiene. ¿Verdad? O sea, que eso quiere decir, o sea, todo lo que se describe es correcto, pero que Dios usa, ¿verdad?, el vocabulario y las personas que él escoge, ¿verdad?, con sus puntos fuertes y sus limitaciones. Encarnación es que la venida, la naturaleza de Jesucristo, o sea, que Jesucristo también vemos que Dios y el hombre están unidos en una misma naturaleza. Algo similar más o menos pasa en la inspiración, o sea, no es tan integrado, ¿verdad?, como lo que Jesucristo, todo lo que él decía está inspirado, ¿verdad?, 100% todo el tiempo. Pero en la inspiración, pues Dios viene y toma control de un individuo para que lo que él diga sea exactamente lo que Dios quería que dijera, pero también es característico, producto de esa persona. En un sentido un poquito paradójico, ¿verdad?, un poquito difícil para nosotros entender, igual que la encarnación es algo difícil de nosotros entender, cómo Dios puede unirse con el hombre y formar el Dios hombre, ¿verdad? Son paradojas que podemos estudiar por mucho tiempo y entenderlos poco a poco más y más, pero nunca entenderlos completamente. Así que le voy a ofrecer una posible explicación. Estoy seguro que no es necesariamente la mejor ni la correcta, y que quizá alguien en el futuro tenga una mucho mejor, pero esta es una posibilidad. A veces es bueno tener por unos posibles interpretaciones para saber, ¿verdad?, que hay explicaciones de las cosas que nosotros creemos. Pero unos puntos, señor. El cristiano bíblico no debe tener ninguna duda que un gran milagro ocurrió ese día. La pregunta que nos hacemos, ¿verdad?, quizás especialmente cuando estamos hablando de las personas, es cuál fue la naturaleza de ese milagro. O sea, ¿qué fue lo que hizo Dios, ¿verdad?, para explicárselo a las personas? De una forma u otra, Dios tuvo que modificar el funcionamiento y el balance de muchas de las leyes, cantidades básicas, que sustentan la creación. Por cantidades básicas estoy hablando de cosas como la velocidad de la luz, las constantes de gravedad, ¿verdad?, todo ese tipo de cosas para mantener en balance. O sea, que ahí pasó algo bien significante, un milagro espectacular, ¿verdad?, de una forma u otra. Ahora, yo pienso que Dios muchas veces implementa la solución que menos interfiere con su plan básico. Tenemos que darnos cuenta que Dios creó el universo de cierta forma por un propósito, ¿verdad?, y que es el universo óptimo para el propósito de Dios. Nosotros vivimos en un universo que tiene las constantes naturaleza perfectamente balanceada para que pueda haber vida en este planeta y para que Dios, ¿verdad?, nos pudiera haber creado nosotros y nos hubiera podido salvar, ¿verdad?, y demostrarnos su amor para nosotros. Yo creo que Dios no interfiere en este plan básico así porque sí. O sea, que Él implementa una solución que es más eficiente. Por eso dije que eso de que la tierra dejara de rotar y de momento empezaba a rotar de nuevo, como que no me parece la solución más eficiente. Y aquí está. Postulo como una posibilidad que Dios causó que el tiempo transcurriera en una velocidad más rápida en el área donde estaba Josué localizado, causando que Josué experimentara que el sol se quedó quieto y se movió más lento, ¿no? O Pero no está claro si es que se quedó quieto o si es que tomó todo ese tiempo extra en bajar, o sea que bajó más lentamente. Y tampoco sabemos si el día era el día de luz, o sea, 12 horas, o si era un día de 24 horas. No está muy claro, pero sea lo que sea, que quizás eso es lo que pasó, pues Josué vio entonces en el cielo, ¿verdad?, que el sol iba bajando o más lentamente, o que se quedó quieto por un tiempo y después empezó a bajar a la velocidad normal, por un tiempo que era o 12 horas o 24 horas, y que eso contestó la oración de Josué, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que más o menos contesta todas las distintas dudas y explica, ¿verdad?, cómo lo que Josué vio, Dios pudo haberlo hecho. O sea, que estamos hablando de algo que es por lo menos una, lógicamente posible, y no algo que es tan y tan fuera de la posibilidad que justifica el que digan que eso demuestra que la Biblia es un cuento de hadas, ¿verdad? O sea, que hay algo, por lo menos, yo creo que eso es una explicación que es factible y lógica para lo que pudo haber pasado. Habrá muchas otras explicaciones, de verdad no sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Unos comentarios sobre eso. Quería explicar eso, ¿verdad? Porque es un pasaje que algún día, quizá hablando con las personas, alguien se referirá a eso, que yo he tenido esa ese encuentro en el pasado. Ok, entonces encontramos otro grupo de personas y otros pasajes que también son un poquito claros. Voy a pasar por alguna de estas controversias quizá un poquito más rápido, entonces llegar a las conclusiones espirituales, que de verdad es la parte más importante, pero quiero mencionarlo. Al ir estudiando eso, me di cuenta que de verdad esto, aunque parece algo medio periferal, pero es bastante importante. Cuando uno mira, ¿verdad?, el reporte de los espías, uno dice, oye, pero esa gente la verdad que no demostraba mucha fe, ¿verdad? Ellos entraron a un sitio donde todo se veía bien bonito y eso, y encontraron esas ciudades grandes y se frustraron. Pero cuando uno se pone a ver que en esa ciudad estaban los anaseos, esa gente parece que era una gente bien temible. O sea, ese era un grupo de personas que eran bien grandes, bien monstruosas, y que tenían una fama de ser personas básicamente invencibles. Y entonces, o sea, que de verdad fueron los anaseos probablemente lo que asustó, terrorizó a los espías y causó que ellos estuvieran en el desierto por 40 años. Que no fue algo, o sea, que a veces uno piensa, ah, esa gente eran, nosotros somos, ¿verdad?, tenemos tanta fe, esa gente eran como niños, ¿verdad?, tan incrédula. Pero yo creo que de verdad ellos se estaban enfrentando a algo que aún a nosotros nos hubiera asustado. ¿Y de quiénes eran esta gente? Interesante, cuando se pone a estudiar estos términos, este grupo de personas, la etimología de gigante es la palabra nefelín, dice que los anaseos eran gigantes. Tiene una raíz que significa caer. Ahora, ¿por qué se usa esa palabra para gigante? Pues hay distintas maneras de interpretarlo. Algunos dicen que eran los que habían caído de, porque eran gente mala, o sea, que habían caído en una forma ética. Hay gente que dicen que esa gente vinieron del cielo, que habían bajado de arriba, y les voy a explicar por qué alguna gente piensa en eso. Algunos piensan que eran gente que le caían encima a otra gente, ¿verdad? O sea, porque eran tan grandes que venían y le caían encima, eran una gente bélica, que tenían fama de básicamente, o sea, tomar control donde ellos iban y caer encima a la gente. Estábamos hablando con unas amistades hace unos días, una gente que quizás algunos de ustedes conocen, de los jóvenes que eran amigos de Tito y de sus hermanos, y había uno que aparentemente, no de ellos, ¿verdad?, de los otros muchachos, que tenía una tremenda habilidad de pelear, y estaba hablando de todas las peleas donde se metió, y una vez que una ganga de 15 personas se fueron contra ellos, ¿verdad? Y como tenía esa habilidad, pues se pasaban peleando todo el tiempo. Pues esta gente eran iguales, ¿verdad? Eran grandes, fuertes, y le caían encima a la gente. Y hacían caer a las otras personas, ¿verdad? Entonces, estaba la etimología de los anaseos, Y Anás quiere decir cuello. Entonces ellos, según lo que vi, pues pensaban que era gente que cogía a la otra gente por el cuello y los ahorcaban con sus propias manos. Los anaseos eran miembros de una raza de gigantes que se mencionaba en varios pasajes en los libros de Génesis y de Deuteronomio. Aparentemente el gigante Goliat era un anaseo, o sea que eso después se menciona. Y fíjense que ese, un individuo, tenía completamente paralizado al ejército completo de Israel, ¿verdad? O sea que no estamos hablando de, ese no era el gigante de Carolina. Esto era, eran una gente bien formidable, ¿verdad? Eran una gente grande y feroz que inspiraban temor y fueron la razón por la cual los 10 espías dieron un mal reporte. ¿Sí? Un gran reto contra el cual se encontraron los hijos de Israel.
De eso mismo, en Génesis capítulo 6, menciona de eso de los gigantes. Decía que había gigantes en la tierra en aquellos días, dice Génesis 6:4. Y explica también la razón.
Una vez, esta es la de la próxima slide. Lo vamos a hablar porque esa es, aquí hay unos pasajes de los gigantes post-diluvianos. Estos son los gigantes pre-diluvianos que también tienen una historia bien interesante y la voy a mencionar. Alguien que lea rapidito el contexto de estos gigantes. Sí.
Los mineos. Los emimeos habitaron en ella antes, pueblo grande y numeroso y alto como los gigantes, Nefilim. Por gigantes eran ellos también contados, como los anaseos y los moabitas los llamaban emimeos. Deuteronomio 2, del 10 al 11. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, a los cuales los amonitas llamaban sonsomeos, pueblo grande, numeroso y alto, como los anaseos, a los cuales Jehová destruyó de delante de los amonitas, quienes le sucedieron y habitaron en su lugar. Deuteronomio 2, el 20 al 22. Porque solo Og, rey de Bazán, había quedado de los gigantes que quedaron. He aquí su cama, una cama de hierro. ¿No está en el Rabat de los hijos de Amón? La longitud de ella de 9 codos y su anchura 4 codos. Al codo de un hombre, Deuteronomio 3:10.
El codo era pie y medio, así que tenían 12 pies de alto, el doble de alto de una persona moderna, ¿verdad? Y me imagino que no eran finitos ni enclenques, estos eran grandes. Imagínense, una persona que sea...
Nueve codos
de los otros. 12 pies de alto. O sea, eran gente y parece que eran bastante fuerte y masiva. Ahora, se menciona también lo que está diciendo Tito, que esta es otra historia interesante y también por eso lo menciono, porque ahí también hay algunas controversias o algunas distintas teorías. Tito, si lo quiere, que la había aceptado.
Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre, Génesis 6:4.
Ahora, hay algunas teorías que creo que son teorías equivocadas, o por lo menos tentativamente, hasta que se pruebe lo contrario, creo que son teorías equivocadas. Primero, estos gigantes no eran los hijos de humanos y ángeles, o alguna gente dice que extraterrestres. Aún si eso fuera posible, no fueron los gigantes que eran sus descendientes. Dice que en el mismo tiempo habían gigantes cuando eso otro estaba ocurriendo. O sea, que no es que esta gente eran... O sea, ahora, para explicar eso, los hijos de Dios, aunque alguna gente dice que son ángeles, los ángeles no tienen cuerpo, no pueden procrearse. Los hijos de Dios probablemente y históricamente desde los tiempos antiguos judíos se piensa que esto que voy a decir es la interpretación correcta, que eran los hijos creyentes de Seth. Seth era un creyente, ¿verdad? El primer profeta, esa gente tomaron el nombre de Dios como su nombre nacional, ¿verdad? Eran los elohimitas, y se conocían como los hijos de Dios. Pero esa gente perdieron su identidad espiritual y se empezaron a mezclar con todas las otras personas. Y en ese tiempo también habían gigantes en la tierra. Ahora hay gigantes, lo que alguna vez se dice es que no eran gigantes en estatura, sino que ahí se estaba mencionando que eran gente importante. Recuérdense que el pasaje de Génesis no lo escribió Moisés. Moisés lo editó. Él estaba mirando documentos escritos. Si uno mira el libro de Génesis y dice, estas son las generaciones de fulano. Eso lo que quiere decir es que esto es el récord histórico que escribió esta persona. Cuando dice que estas fueron las generaciones de Adán, al final, desde la primera parte de los primeros capítulos de la Biblia, dice que eso fue que Adán había escrito todas esas cosas. Moisés estaba viendo unos documentos bien antiguos, quizás en un idioma distinto, y la estaba traduciendo. O sea, que tenemos que ver que esto no era, probablemente no venía del hebreo, así que tenemos, ¿verdad?, que tener eso en mente cuando estamos interpretando estos pasajes. Que gigante puede ser, o sea, que tiene distintas maneras de traducirse, ¿no? Quizás no necesariamente eran gente grande, podían ser que eran gente de renombre, ¿verdad?, como dice ahí. Ahora, los gigantes postdiluvianos no pueden haber sido los mismos que la raza prediluviana. ¿Y por qué? Porque dice que toda la vida se destruyó, excepto los que estaban en el arca, ¿verdad? A menos que ellos pudieran haber salido de la tierra de alguna forma y vuelto, esa gente no era la misma raza. Así que estamos, aunque este pasaje habla de gigantes, probablemente eran gente completamente distinta y no eran la misma gente. Oye, así que ¿quién eran los Nefilim? Algo interesante, ¿verdad? Ahora, quiero volver atrás, fíjense, en este pasaje, en estos pasajes que leímos, que estos gigantes estaban por todos los sitios. La razón que se dan estos pasajes, este es un discurso que está dando Moisés, porque lo que está diciendo es que, recuérdense, la otra vez que ustedes vinieron y encontraron a estos gigantes y se asustaron. Pero fíjense que los amonitas, que eran los hijos de Lot, y los edomitas, que eran los hijos de Saúl, y los moabitas, que eran otro hijo de Lot, sus descendientes habían podido sacar a esos gigantes de la tierra, ¿verdad? Porque esos gigantes antes vivían en esas áreas, y parece que había, o sea, una raza extensa que poblaba esa tierra, una raza de gigantes que vivían en esas áreas, y esa gente los había sacado y los había eliminado. Ahora, ¿dónde están los restos de estos gigantes? ¿Quién eran esta gente? Otra vez, una especulación, pero por lo menos es bueno tener una contestación, ¿verdad?, para saber que hay una posible contestación. Palestina es uno de los sitios donde más se encuentra en el mundo restos de la raza de los neandertales. Es posible que estos fueran los remanentes de esa raza, o que fueran cruces entre esa raza y lo que llamamos los humanos finos. Sabiendo, ¿verdad?, que los neandertales eran completamente humanos también, descendientes de Noé. Pero que entonces quizás formó una raza híbrida que era más gigante. Pero vemos que era una gente inteligente y físicamente grande y fuerte. Habían podido conquistar a personas que eran humanos fisiológicamente similar a nosotros en cuanto a tamaño, ¿verdad? O sea, que quiere decir que ellos eran igual de humanos, eran inteligentes. Pero sí que eran mucho más grandes y eran fuertes. Aparentemente para el tiempo de Abraham era una parte significante de la población de Canaán. Así que, otra vez, ahí vemos que la Biblia habla de cierto grupo de gente, entonces vemos que en Palestina se encuentran los restos de un tipo de gente que no se encuentra mucho en otros sitios del mundo. Aunque se encuentra en otros sitios del mundo, pero en Palestina se encuentran en una cantidad bien grande. Ok, entonces, ¿por qué tienen importancia estos relatos de ciudades y reyes y batallas y de gigantes y de todas esas cosas? ¿Por qué estamos, ¿verdad?, tomando tiempo para analizar estas cosas que quizás uno piensa que no tienen mucha importancia? Bueno, alguien que me diga, Fernando. Porque la, y la otra cosa es, no solamente porque estamos estudiando, no solo estamos estudiando lo que están ahí en la Biblia, pero ¿por qué la Biblia toma tanto tiempo para darnos todos esos relatos, verdad? Tantos capítulos de todos esos detalles. ¿Qué
ahí uno puede ver el poder de Dios.
Ahí uno puede ver el poder de Dios revelado y el plan de que él tuvo con, que él tenía con Israel en conquistar a toda la nación.
Ok, muy bien. Unas otras ideas.
Pues yo creo que la historia es el presente más real que tenemos, porque todos los días es la historia de otro día. Y pues la Biblia tiene envasado en palabras y en unos libros la realidad del presente y del pasado, porque hoy día, pues, igual que va a pasar en el futuro, siempre va a haber conquistas y siempre va a haber un movimiento de la tierra, de las aguas, y van a surgir nuevas tierras y van a surgir nuevos lugares, y entonces el ser humano se va moviendo a eso y va cargando el libro sagrado que Dios nos dejó para poder manejar todas esas situaciones.
Ok, muy bien. Una cosa que ella dijo, yo creo que era especialmente válida, es la idea de que eso quiere decir que la Biblia está basada en la realidad, ¿verdad? Básicamente, como ella dijo, todo nosotros, ¿verdad? Todo lo que conocemos es el pasado. El presente se va convirtiendo en el pasado y a medida que nosotros llegamos a conocerlo, ya es el pasado. Demuestra que estos hechos verdaderamente ocurrieron, que no son relatos mitológicos, no son parábolas. Las ruinas de esta ciudad se pueden buscar y se pueden estudiar. Se ven que están ahí, ¿verdad? Están en los sitios donde dicen que deben estar. La Biblia se basa en hechos históricos, hechos reales. Esto también demuestra que Dios cumple su palabra en una forma literal, ¿verdad? Cuando Él les prometió que iban a entrar a la tierra prometida, Él cumplió esa promesa en una forma real, verdaderamente y literal, ¿verdad? Ellos entraron a esa tierra, que era un pedazo de terreno con tierra y árboles y ciudades y gente, y en el tiempo y espacio, y fueron y la tomaron, ¿verdad? Y eso también implica que los mandatos que Él nos da también hay que seguirlo al pie de la letra. Si su promesa y lo que dice la Biblia en estos aspectos, los principios bíblicos están basados en cosas reales, cuando Dios nos da los mandatos, ¿verdad? Y esas cosas son alegoría, entonces los mandatos también uno pensaría que son alegoría, ¿verdad? Cuando Él dice, haz esto, pues eso quizás quiere decir que si uno lo piensa, ¿verdad? Eso puede querer decir esta otra cosa. Pero no, ¿verdad? Cuando Dios dice algo, Él dice lo que quiere decir. Quiere que lo obedezcamos. Ahora, si uno mira el internet y empieza a buscar, una vez estaba haciendo una búsqueda de un tema, uno empieza a ver que muchos de los ataques contra la Biblia se basan en la cuestión de la destrucción, básicamente el genocidio de los cananeos, ¿verdad? Y cómo podemos justificar que el pueblo de Dios haya cometido genocidio contra los cananeos. Es una pregunta importante que tenemos que tener una contestación. Porque si no, llegamos a algunas conclusiones como esta. Y entonces, o sea, dependiendo de cómo nosotros contestamos eso, entonces uno puede decir, bueno, ¿deben los israelitas destruir completamente a los palestinos de hoy día? Hay algunas sectas fanáticas en Israel, ¿qué piensan eso? ¿Verdad? Como el individuo que mató al primer ministro de Israel, ¿verdad? Ellos venían de una secta fanática que pensaban que ellos tenían que liquidar a los palestinos de la misma forma que los israelitas habían liquidado a los cananeos al principio. El suegro mío, yo le decía, lee la Biblia, aquí tengo bien la Biblia, léela cuando quiera. Él la leyó y abrió estos pasajes. Y como que se lo encontró un poquito chocante, ¿verdad? Y él me dijo, esto no era el tiempo del Mesías, ¿verdad? No, ok, era antes del Mesías. Pero eso implica algo que también cuando uno estudia teología, algunas personas han postulado y iglesias creen, algunas, ¿qué pasa? Se ha usado para atacar la inspiración de la Biblia o para reclamar que el Dios que se reveló en Jesucristo no es el Dios del Antiguo Testamento. ¿Okay? Así que es un tema importante. ¿Por qué destruyeron los israelitas completamente los cananeos? Una pregunta que le hago a ustedes. ¿Por qué Dios fue tan severo con esa gente y mandó a que hicieran eso?
Yo pienso que ya, tenemos a través del Génesis, por ejemplo, aún en la misma porción donde estuvimos hablando de esto un poquito el martes pasado, cuando Abraham vino de vencer a los que habían secuestrado a su sobrino, a Lot, él dice que paró y pagó los diezmos, ¿verdad?, de todo el botín que se llevó a Melquisedec, que era rey de Salem. Dice la Biblia que era sacerdote del Dios Altísimo. O sea que, de alguna forma, Dios había provisto para que aún en esa región, que era básicamente esta misma región que estamos hablando aquí, allá en ese pueblo, en esa área, a pesar de que la inmensa mayoría de las personas eran paganos, sí había evidencia de que habían personas, inclusive había un sacerdote que tenía su fe puesta en Jehová Dios, que le servía a Jehová Dios. Lo cual abre la puerta para decir, bueno, en aquel entonces Dios definitivamente le había provisto a todos aquellos pueblos la oportunidad de escoger o creer en Jehová Dios o creer en los dioses paganos. O sea, lo mismo que Josué eventualmente le pondría como decisión, ¿verdad?, al pueblo, al final de este libro de Josué le dice, bueno, yo voy a morir, ustedes tienen que decidir si van a servir a Dios o van a servir a los dioses que estaban al otro lado del río. Ustedes tienen que escoger, ¿verdad? Pero mi casa y yo serviremos a Jehová, le dijo Josué. Lo mismo, entiendo yo, que está pasando aquí. O sea, Dios le había provisto muchas oportunidades a estas personas, a los cananeos, para que adoraran al verdadero Dios. Pero ellos se entregaron simplemente a su maldad y a su pecado y a todo ese paganismo y a todo ese desenfreno. Y Dios pasó juicio en ellos, usando su pueblo, al igual que pasó juicio en los que estaban antes del diluvio, usando el diluvio. Pienso que Dios enjuició a esa gente, pero en aquel tiempo, en un momento dado, usó el agua, en este caso usó, pues a este pueblo, al pueblo de Israel.
Muy bien. Ok, yo pensando en esto, yo encontré por lo menos tres razones, básicamente siguiendo la línea de lo que está diciendo Tito. ¿Cómo usted justificaría este genocidio a un incrédulo? Bueno, primero es la perversidad de los cananeos. Esta gente era una gente particularmente mala. Uno ve, ¿verdad?, el ejemplo de Sodoma y Gomorra, lo que se ha encontrado arqueológicamente de lo que esa gente hacía. Esta gente sacrificaba a sus hijos, ¿verdad? Imagino que con sacrificio también se los comían. Yo fui una vez hace un año fui a México, a Ciudad de México, fui al Museo Nacional. Y es increíble, ¿verdad? Todos estos altares y estas pirámides y todo el esfuerzo el cual esa gente había hecho para implementar una religión que, ¿verdad?, era horrorífica y brutal, ¿verdad? Tratando ellos de ganarse la salvación en una forma tenebre, o sea, una forma, no sé la palabra, pero algo que era, le daban escalofríos a uno viendo eso. Así era también esta gente, ¿verdad?, excepto mucho peor, los cananeos. Dios declara que hay un punto donde la gente particularmente perversa, pierden el derecho de poseer la tierra. Y fíjense lo que Dios le dijo a los cananeos, dice, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, mas por la impiedad de esta gente Jehová tu Dios las echa de delante de ti, y por confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham y Isaac. Jacob, por tanto, sabe que no por tu justicia Jehová tu Dios te da esta tierra para poseerla, que pueblo duro de servir era. Si yo soy una persona que soy una amenaza a mis vecinos, vamos a suponer que alojo sustancias tóxicas, explosivos, animales enfermos, autoridades me pueden expropiar y pueden usar fuerza letal si es necesario. O sea, esa gente era una amenaza para el mundo, con sus religiones y las cosas que ellos estaban haciendo ahí. habían llegado a un punto donde básicamente habían perdido el derecho de poseer la tierra.
Interesante que también dice ahí que no es que el pueblo de Israel fuera el pueblo perfecto, sino que era que Dios estaba castigando al pueblo de Canaán, que no era que, ¿verdad? No era porque el pueblo de Dios era completamente justo, sino porque era más bien, le daba la tierra porque aquel pueblo no la merecía, como dice ahí. Porque dice, el pueblo duro de servir eres tú, y lo había demostrado a través del éxodo, ¿no? Y del deambular en el desierto.
Uh-huh. Y que en un futuro Dios sacó a los israelitas de ese sitio, ¿verdad? No los exterminó completo. Yo diría que proporcionalmente probablemente murieron más o menos la misma cantidad que los cananeos, si uno toma de que se preservaron los gabonitas, ¿verdad? Porque cuando vinieron los babilonios, probablemente se mataron como un 90% y llevaron el 10%. Así que más o menos la misma cosa le pasó a ellos después. También vemos la incredulidad de los cananeos. Fíjense que, como estaba diciendo Tito, los cananeos tuvieron una oportunidad única, quizás solamente sobrepasado por la de los egipcios, lo cual muchos de los egipcios respondieron a esa oportunidad y se fue una masa de egipcios mezclados con los israelitas. Pero además de los egipcios, ellos fueron probablemente el único otro pueblo en la tierra que de verdad tuvo contacto con todos estos milagros y todas esas cosas que Dios estaba haciendo, y habían huido de esos milagros, ¿verdad? Eso es una oportunidad que no tuvieron la gente en la China o la gente en el África. Dios se les reveló en una forma muy especial a los cananeos, y ellos rechazaron a la gran mayoría, ¿verdad? Excepto por los gabionitas y la familia de Rab, rechazaron esa revelación. Y a quien más se les da, como a Judas, ¿verdad? Se le dio, Dios, Jesucristo le dio el mejor pedazo de carne esa noche y lo llamó mi amigo, ¿verdad? De todos los discípulos, se enfatizó en él, le demostró un amor especial y Judas rechazó ese amor. Los cananeos habían oído testimonio de los grandes milagros que Dios había hecho y que estaba haciendo aún, ¿verdad? Constantemente. Ellos sabían que el Dios verdadero estaba allí con los israelitas. Sin embargo, no trataron de dialogar con este Dios. Por lo tanto, su rebelión era contra evidencia explícita del poder de Dios, y Jesús llamó esto el pecado imperdonable. ¿Verdad? Y tenemos el ejemplo ahí, más los fariseos oyéndolo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Por tanto, les digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonado a los hombres. Fíjense que aún los japoneses, que era un pueblo bien duro, se rindieron cuando vieron el poder de la bomba atómica, ¿verdad? Pero los cananeos no se rindieron cuando vieron el poder de Dios. También vemos el orgullo de los cananeos, quizás estos no son puntos tan importantes. Los cananeos tenían otras alternativas, ¿verdad? Podían haber hecho paz, podían haber emigrado, quizás muchos emigraron, ¿verdad? Eso no está ahí, pero quizás grupos se fueron diciendo, esto va de mal en peor, vámonos. Muchos pueblos a través de la historia han emigrado, se han sometido a un pueblo conquistador. Tenemos millones de cubanos, millones de iraníes que huyeron de dictadura. Tenemos los indios de Norteamérica, los hawaianos, puertorriqueños, los mexicanos, que se sometieron a invasores más poderosos. Y es interesante que desde el comienzo de esas batallas los cananeos tenían un ejemplo que podían haber seguido. Ellos sabían que los gabonitas habían podido hacer una paz con los israelitas. Sabían que... Es decir, mira, nosotros somos gabonitas también, ¿verdad? Pero ellos no quisieron, rechazaron ese testimonio, quisieron eliminar, ¿verdad? Como quien dice, vamos a justificar el hecho de que nosotros, esto es a la muerte, si nos rendimos nos van a matar, ¿verdad? Y el gran ejemplo en contra de eso, pues lo trataron de destruir. Y no es que no tuvieran tiempo, ¿verdad? Porque ellos sabían que los israelitas iban para allá. Los habían atacado 40 años antes y estuvieron en el desierto 40 años. Tenían suficiente tiempo, ¿verdad? Vamos a ver unas aplicaciones ahora. Se está acabando el tiempo. ¿Qué podemos aprender de algo que en cierto sentido es triste, la exterminación de un pueblo y una raza? Tenemos que aceptar que Dios juzga grupos, no solo individuos. Naciones que no siguen las leyes divinas muchas veces son entregadas a aquellos que las obedecen mejor. Tenemos el ejemplo de España contra los aztecas, España contra los árabes, Inglaterra contra España, ¿verdad? Que España estuvo en el lado perdedor. Si nuestro país no sigue las leyes divinas, Dios nos va a quitar nuestro país y dárselo a alguien que sí siga esas leyes. ¿Verdad? Tenemos que tener eso en mente. ¿Raúl?
Y como a los taínos, que la gente cree que al ponérselo en ser esclavos era bien malo y que los españoles eran bien malos, pero es que los taínos sí lo merecieron. Y no es que como que ellos siguieran siendo esclavos por la vida. Es que fue una época que Dios le castigaba.
Uh-huh. Uno a veces, ¿verdad?, piensa, hay una idea de que muchas de estas naciones nativas, ahora otra vez, las cosas, ¿verdad?, los europeos cometieron muchas cosas bien malas, pero hay que darle la vuelta. Pero se mezclaron, ¿verdad? Hay mucho taíno por ahí. Vamos a tener un poquito de taíno, todos nosotros. Por lo menos los belgas, ¿verdad? Todos los belgas tenemos por lo menos un poquito. Podemos hablar más de los indios y los, ¿verdad? Pero vamos a seguir. Ahora las aplicaciones espirituales. Y esta es la parte bien importante. Lo más importante que podemos aprender es que Dios no quiere que el pueblo, que Dios quiere, ahí puso un no. Ah, que quería que no se mezclara, ¿verdad? Y entonces cambié esto. Que Dios quiere que el pueblo de Dios sea santo, separado del pecado, y que no se mezcle con el pueblo de Satanás. Cuando Jehová tu Dios te hubiera introducido en la tierra en la cual tú has de entrar para poseerla, hubiera echado delante de ti mucha gente, el Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Pereceo, el Hebreo, el Jebuseo, 7 naciones mayores y más fuertes que tú, y Jehová tu Dios la hubiera entregado delante de ti y las hirieren del todo, las destruirás, no harás con ellos alianza ni las tomarás a merced, y no entarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás tu hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá presto. Mas si habéis de hacer con ellos, más así habéis de hacer con ellos, su altar destruiréis y quebraréis su estatuto y cortaréis sus bosques son sus grotos, ídolos de árboles. Y quemaréis tu escultura o tu imagen en el fuego, porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Parece que lo hicieron con una computadora automática. ¿Verdad? Eso se puede aplicar casi directamente a la iglesia. Dios quiere, la iglesia es un pueblo especial, ¿verdad? Los creyentes somos una nación especial, una etnia distinta a todas las otras del mundo. Y Dios quiere que nos mantengamos dentro de esa nación, ¿verdad? Y que no demos tregua contra el mundo, ¿verdad? Nosotros tenemos nuestras costumbres, nuestras leyes, nuestra historia. Dios no quiere que nos mezclemos y dejemos que entre el mundo adentro de la nación que es la iglesia. Otro versículo, pero por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, pues tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en temor de Dios. Pablo está aplicando, ¿verdad?, básicamente eso mismo que estaba diciendo en el Antiguo Testamento a la iglesia de Corintio, ¿verdad?, que se aparte del mundo, que no toque lo que es inmundo, o las cosas que son dedicadas al sistema del mundo, al sistema pagano. Y Juan, ¿verdad?, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hablando del mundo no como lo creado, el mundo creado de Dios, sino el sistema que está enfrentado en contra de Dios, que Satanás controla. Hay las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, más es del mundo. Y el mundo se pasa, ¿verdad?, igual que los cananeos desaparecieron. Y su concupiscencia, más que el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Ahora una pregunta a ustedes. Un poquito de participación y ya estamos acabando. ¿Qué características de nuestra cultura van en contra de la iglesia, de la Biblia, y se han introducido a las iglesias? Y lo vemos mucho en las iglesias, ¿verdad?, que nos rodean. Muchas veces, algunos ejemplos de cosas que hayan entrado a la iglesia que quizás van en contra de la Biblia y que quizás son cosas que aceptadas en nuestra cultura.
¿Ah? Pues, por ejemplo, a mí personalmente no me gusta el reggaetón para nada. Yo entiendo que eso es una forma moderna de la bomba y la plena, que es una celebración a la diosa de la fertilidad que lo trajeron los africanos con el movimiento de la cadera. Uh-huh. Y entonces la iglesia cristiana, y lo digo porque tengo familiares que van a iglesias que supuestamente son cristianas y están en los púlpitos haciendo danzas de bomba y plena y de reggaetón cristiano. Y entonces eso es una idea que se traen de, por ejemplo, muchos pastores que están viniendo de, hay un estado que es Nueva York, que tiene una mezcla como Puerto Rico, que está bien mezclado con tantas culturas y religiones, y entonces están integrando dentro de la iglesia cristiana todo lo del mundo. Y una de esas cosas son los bailes.
Uh-huh. Un buen punto, ¿verdad? Yo, y no hay que ir muy lejos, algunas iglesias bautistas en Aguadilla. Yo fui a un servicio y me invitaron, después de pedir que me invitaron que fuera el próximo domingo, yo iba a ver rap cristiano, que es más o menos lo mismo que reggaetón.
Sí, las iglesias de hoy se dejan llevar también mucho por la música. Especialmente en la área de los jóvenes de muchas iglesias. Porque a veces a los jóvenes les gusta la música, eso no es nada malo con eso. Pero a veces se dejan llevar por la iglesia, por la música, que si pues, tiene rap, que si tiene rock, que si tiene la música viva, que si la tiene más bajita, sí, y se dejan llevar solo por la música y por lo que les gusta a ellos. Cuando eso no es lo que uno, eso no debe ser la verdad, eso no debe ser lo que uno, eso no es en realidad lo bueno. Lo bueno es que uno obedece a Dios y lo glorifica con lo que ya uno tiene y con lo que le glorifica a Él también, porque uno no se puede parecer al mundo tampoco. Y mucho, esto de la cultura, porque los puertorriqueños también se tienen esa cultura de que aparentan y se unen al grupo, al grupete, y se hacen parecerse a los demás cuando el cristiano lo que debe hacer es no parecerse al mundo, uh-huh, en lo que puede.
Uh-huh. Yo me recuerdo también una escuela cristiana, ¿verdad?, donde yo mis hijos antes, que tenían un magazincito, ¿verdad?, de un grupito de esos de rock de niños. Tenían la muchacha bien mal vestida, ¿verdad?, escribiéndolo todo, muchachitas teenagers. Y yo fui a donde el principal y dice, pero ¿qué es esto?, ¿verdad?, porque esto es supuestamente una escuela cristiana. Y él dijo, es que eso es lo que está al día hoy, eso es lo que está a la moda, y hasta en las iglesias están haciendo eso. Eso es lo moderno, lo de este siglo. Y yo le dije, ¿y qué de ese versículo, verdad?, que dice, no os conforméis a este siglo, ¿verdad? Él dijo, sí, verdad, tienes razón, ¿verdad? Bueno, lo saco. Pero, ¿verdad?, ese versículo dice, no nos conforméis a ese siglo. Son las mismas palabras que él había,
¿sabes?
reggaetón. Eso es peor todavía.
¿No?
Eso no es de rock, eso es de reggaetón.
Era un grupo, ajá, yo no sé los detalles, ¿verdad? Pero era este, lo que más me preocupaba era la manera que estaban vestidos. Ok, algunas cosas. Infiltración de defectos culturales. Yo me puse a pensar, ¿verdad? Y saqué unos cuantos. Y mucho de esto lo vemos en la iglesia, desafortunada, la pentecostal, pero esa es la más popular, ¿verdad? Porque como que se adapta más a nuestra cultura. Y los puse más o menos y entonces los cambié de hora. Caudillismo, sacerdotalismo. Hay una tendencia hacia líderes estrellas que no aceptan consejos, se ve también la política, la medicina, los negocios. Me recuerdo que una vez fui y eso se ve mucho en algunos pentecostales, por ejemplo, aquel señor que predicó aquí aquella vez. Pero se ve en todo, ¿verdad? Fíjense en la política últimamente que tenemos a un individuo que está dispuesto a hundir su partido, ¿verdad? Por tratar de salvarse a él. Yo fui a ver un grupo de medicina. En Puerto Rico hay muy pocos médicos que están asociados en grupos. Entonces fui a ver un grupo de médicos. Y el grupo funcionaba porque había uno que hacía toda la cirugía. Entonces todos los otros como que le daban la cirugía. Y la gente como que no se asocia. ¿Verdad? Y por eso no veo muchas iglesitas que son... Un nombre es raro, o sea, nosotros somos bautistas independientes, nosotros somos parte de, no me interesa, somos parte de un grupo. Pero uno ve muchas iglesias, ¿verdad?, que son cosas completamente únicas y distintas, ¿verdad? No son solamente independientes, sino que son, aún entre los bautistas independientes, por ejemplo, yo iba a una iglesia donde tenía unas doctrinas bien particulares, y entonces por eso ellos no se iban a asociar con más ninguno de los bautistas independientes. O sea, ellos eran bautistas independientes, aislacionistas completamente. O sea, que no querían cuentas con absolutamente nadie, ¿verdad? Por eso lo que nosotros hicimos yendo a aquella iglesia, pues es muy bueno, ¿verdad? Importante. Yo estaba hablando de ayudar a la iglesia en Añasco, ¿verdad? Porque nosotros somos... Creemos en la independencia, pero creemos también en la interdependencia de las iglesias. Vemos el matriarcalismo. Me recuerdo una vez que eso lo mencionamos en el seminario, vino un misionero, por cierto era el doctor Castilla, que había dicho, ¿verdad?, que eso se veía mucho en Puerto Rico, a mí me estuvo medio malo, pero la verdad que viviendo aquí, pues uno se da cuenta que hay muchas veces una falta de liderazgo entre los hombres. Eso lo vemos mucho. Después, cuando uno empieza a tener empleados y gente que uno tiene que subcontratar para hacer cosas, que el hombre muchas veces no es hombre. Desafortunadamente. ¿Verdad? Uno iba a iglesia, misionero llegó a un punto donde dijo que fulano había venido, era una familia, y la esposa tenía un trabajo, y el hombre se quedaba en la casa como el típico hombre puertorriqueño. A mí también me estuvo bien mal. Pero se da bastante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace eso? Entonces, por falta de liderazgo entre los hombres, las mujeres tienen que tomar el poder. Entonces, eso crea como una falta de sumisión, ¿verdad? Y ese problema en la sociedad y las familias destrozadas y eso, pueden entrar a la iglesia, ¿verdad? Y crear problemas, ¿verdad? Importante que la iglesia desarrolle el liderazgo de los varones, ¿verdad? Y enfatice, ¿verdad?, el rol de liderazgo entre nuestros jóvenes, ¿verdad?, que sean hombrecitos, sean duritos, puedan tomar este estrés, ¿verdad?, que puedan tomar ese liderazgo, porque la vida no es fácil y Dios quiere que haya hombres, ¿verdad?, para pelear todas estas batallas. Dios no mandó a las mujeres a pelear contra los gigantes, mandó a los hombres. Vemos que podemos llamarla el magialismo, y eso es bien rampante, ¿verdad? Y me di cuenta de dónde viene eso una vez que vino una sacerdotisa de santería a la oficina, me puse a pensar, ¿verdad?, una señora que reunía completamente el estereotipo de bruja. Y causó gran, o sea, me llamó la policía, me amenazó y creó un... Me puse a llorar a unos cuantos pacientes, todo por cuestión de unos pocos pesos, ¿verdad?, que ella estaba, no estaba en su derecho. Había ordenado algo y porque no le dio la gana, decidió que no lo quería y no quería pagar. Pues el trabajo estaba hecho. Pues, este tipo de personas, ¿verdad?, que creen que tienen unos poderes súper especiales y que por, ¿verdad?, hacer unas encantaciones y snap their fingers, ¿verdad?, pues tienen todo el poder del mundo a su disposición, se ve que entra a veces a la iglesia. Estos cristianos ven a Dios como el genio en la botella o el genio en la lámpara, ¿verdad?, el genie, como en los cuentos árabes. Y yo lo muevo, ¿verdad?, y sale este genie, ¿verdad?, que Dios es nuestro siervo omnipotente. Eso proviene de la, quizás de la santería, la hechicería. Está el movimiento de declarar, o lo que llaman en inglés, name it, claim it.
Hay superstición ahí también, porque dicen, de la misma forma dicen,
dicen, ¡ay, qué bobo tú eres! ¡Ah! No le digas así, porque va y sale, ¿eh? O mira, lo está medio loco. No declares eso, porque le estás declarando loco. Y ahí viene de eso mismo, o sea, funciona para lo positivo y para lo negativo, como si fueran hechizos.
Sí, exacto.
Eso se ha infiltrado y crean una, o sea, una teología alrededor de eso, pero que no tiene ningún fundamento bíblico.
Yo no recuerdo
si ustedes están.
Yo no recuerdo si comienzan en esto, pero que ellos
un versículo que dice después de el poder que uno tiene en Cristo, más o menos, pues ellos dicen que uno puede declarar cuando uno sabe el propósito de Dios, pero uno casi nunca sabe el propósito de Dios. Exacto. Porque Dios es supremo y Él tiene otro propósito. Ellos dicen que ellos declaran cuando ellos saben el propósito y que uno ora cuando uno sabe el propósito. Y wow. Que cuando uno dice que si alguien es un irresponsable, pues que no puedes decir eso porque estás declarando que eres un irresponsable y que va a pasar así. Pues tienes poder en tu boca para destruir y para maldecir y para bendecir, dicen ellos.
Uh-huh. Interesante la oficina, la cantidad de gente que vienen con el indio, ¿verdad? Algunos vienen con las tortillas amazónicas, otros vienen con crucifijos. Pero es más o menos la misma cosa, ¿verdad? Lo único que uno tiene un poquito más de bíblico, pero más o menos yo creo que lo hacen por las mismas razones, ¿verdad? Supersticiones. Vemos el ritualismo. ¿Qué es el ritualismo? El sobreénfasis en cosas simbólicas de menor importancia, que le dan una importancia exagerada, o le dan ¿cómo se llama? Le asocian unas cosas mucho más importantes de lo que debe ser, por ejemplo, no usar prendas o maquillaje. Es verdad, siempre es bueno uno hacer las cosas en moderación, pero no porque una mujer se ponga una tortillita chiquita, quiere decir que es una pagana idólatra, ¿verdad? Como he oído algunos pastores decir. Eso es como que irse a la exageración, y no solamente que es una falta de énfasis, como que es otra vez casi lo mismo, ¿cómo se dice la palabra que estaba usando Tito? De que como un hechizo, pero como un good luck charm, pero al inverso, ¿eh? O sea, que piensa que por hacer unas cositas o no, pues van a tener un beneficio ante Dios. Tal emocionalismo, sentimentalismo, eso se basa, ¿verdad?, en la idolatría que está en parte de nuestra cultura, a todos los niveles, desde el europeo hasta el africano y el indio. La iglesia romana ofrece un Dios que se ve, y la pentecostal un Dios que se siente. No sé de ningún verso que diga que la presencia de Dios se siente. Interesante que el Dios que se siente, el tema de muchos coritos pentecostales muchas veces. Ellos enfatizan mucho eso del Dios que se siente. Interesantemente, nosotros recibimos el magazine Oprah porque alguien que tenía el buzón de nosotros estaba suscrito como por 10 años, y desde que tenemos ese buzón nos está llegando ese magazine. Y el último issue dice, Oprah estaba hablando de cómo tener ese momento de espiritualidad, lo que ella llamó un aha moment, ¿verdad? O sea, para ella la espiritualidad era wow, ¿verdad? Ahora sí que ella pensaba que la espiritualidad es una emoción. También está el sensualismo, que fue lo que había mencionado la hermana Sara. Algunas cositas, ¿verdad? Quizás sacándolo un poquito fuera del tema. Y ya estoy por terminar.
Con lo de el emocionalismo y el sentimentalismo. Lo que yo creo es que sí, lo que ellos creen también es que uno siente, lo que está mal es que ellos creen que todo siempre es, que cuando uno siente a Dios es un aura, y que sí es una emoción siempre, pero de que Dios se puede sentir así, yo creo que a veces se puede, porque cuando Elías, él estaba, cuando él había dicho que no iba a predicar más de la palabra, porque ya tenía tanto coraje y tanto miedo de cuando lo perseguían, y después dice que él sentía como un fuego en su espíritu, que le decía como que él, pues, era Dios.
Pero eso no era la presencia de Dios, eso era la convicción.
Por eso, lo de Dios, de uno. Pero lo que está mal de ellos es que ellos creen que, pues, que todo siempre, que si Dios no se siente, pues que tú estás mal en la fe. Y eso está mal.
Porque eso no es la verdad. Yo veo, lo que me hizo de verdad, como que darme cuenta de eso, yo estaba leyendo un libro que escrito alguien prediciendo el futuro de las computadoras, imagínense. Y entonces ese señor creía mucho en la meditación trascendental, y él reclamaba que la espiritualidad era una emoción, y que eso es básicamente un tema bien básico de la meditación trascendental. Y estaba además comparándolo con emociones, las otras emociones bien fuertes, como las emociones sentimentales y aún las emociones eróticas. Y decía que eso básicamente era más o menos la misma cosa. La tesis de él era que las computadoras algún día van a tener inteligencia y que íbamos a tener computadoras espirituales, pero haciendo extrapolaciones, pero básicamente la tesis de él se basaba en la meditación trascendental. Lo interesante es que gente como Oprah van por esa misma línea, ¿verdad? Ellos lo que están hablando ahí no es una espiritualidad como la que nosotros creemos, es una espiritualidad como lo que cree la meditación trascendental y las religiones orientales, ¿verdad? Que son la base del paganismo. Que es que la espiritualidad es esa emoción, ¿verdad? Y la espiritualidad no es una emoción, la espiritualidad es el poder para hacer la obra de Dios, ¿verdad? El hacer el bien. No es una emoción como tal.
Entonces, yo quería comentar en ese punto también, sentirlo en el sentido de que sea el fundamento de la fe tuya para tú basar, de que tienes que sentir a Dios para corroborar de que existe, muy cierto, o sea, es algo erróneo. Pero también hay muchos coros que aluden a Dios trabajando en la persona. Y Dios trabajando en la persona, pues produce un efecto. O sea, que no estamos diciendo que es emocional, pero produce un efecto para poder cumplir la obra del Señor. O sea, que en ese sentido, por ejemplo, cuando iban los dos discípulos camino a Emaús, Cleofas y el otro, dice que ellos no sabían que era Cristo que le hablaba, pero después ellos dijeron, mira, no ardía ese deseo, no ardía nuestro corazón cuando él nos abría las Escrituras. No estoy diciendo que por sentir ellos en el corazón constataban de que eran las Escrituras, sino que Dios crea en la persona, ¿verdad? La emoción correcta, ¿verdad? Igual que Satanás crea en otros la emoción incorrecta, ¿verdad? Y en ese sentido es que hay coros, ¿verdad? Que aluden, ¿verdad? Y posiblemente hay otras personas que los canten de manera incorrecta, diciendo que yo tengo a Dios porque lo siento. Pero en realidad el fundamento debe ser, no es que yo tengo a Dios porque lo siento, sino que es Dios que nosotros creemos produce en nosotros el sentir y el querer, ¿verdad? Según su buena voluntad.
Pero yo no creo que es tanto la idea de que nosotros no hay emoción en nuestra religión, sino que esa emoción sea una evidencia de la presencia de Dios.
Quiero decir, o sea, que no es que evidencie la presencia, pero que Dios produce emociones en las personas.
Porque cuando yo leo la Biblia, uno sí siente una emoción. Pero no es que ahora de momento Dios está presente, Dios siempre estaba ahí, ¿verdad? Pero esta convicción que crea la Biblia, la palabra de Dios, crea esta emoción. Pero yo creo que los pentecostales tienen más la idea de que estamos yendo a un templo, como que como Dios que estaba antes encima del Ark of the Covenant. Y entonces ahí estaba la presencia de Dios, y mientras nosotros vamos a la iglesia y nos acercamos a esa presencia de Dios, entonces, ¿cómo sabemos que Dios está aquí? No lo podemos ver, ¿verdad? Esa luz luminosa que estaba dentro del templo. Y tampoco pensamos que es un ídolo ni una imagen. Pensamos que está ahí porque sentimos algo, ¿verdad? Esa emoción, ese éxtasis o quizás ese desenfreno. Y sabemos que es el efecto de Dios. Y que la presencia de Dios produce una emoción. Ahí es donde yo creo que está el error. Pero definitivamente nuestra religión tiene emoción, ¿verdad? Pero que es más, yo creo, un efecto de convencimiento. Quizás un detalle, pero que hay que tener un buen balance en eso, ¿verdad? Porque, y lo digo no tanto por los pentecostales, sino porque yo veo ese énfasis, ¿verdad? Que, y aha moment, ¿verdad?
Yo creo que esto es bien sencillo, hablando de lo que es sentir emociones o algo parecido. En lo que yo entiendo, cuando Dios resucitó y le habló a sus apóstoles, le dijo, os conviene que yo me vaya porque vendrá otro en el nombre mío. No lo sé explicar con palabras finas, ¿verdad? Pero dice la Biblia que nos dejó el Consolador, que no es otra cosa que el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que nos convence a nosotros a toda verdad y nos lleva a toda dirección, ¿ok? Esto es algo que no se ve. Por lo tanto, los que estamos aquí porque tenemos unas convicciones por fe de que Dios existe. Por lo tanto, al nosotros leer la Biblia y conocer a esta personalidad que se llama Consolador, es lo que nos guía a nosotros a estar hoy en día en la iglesia, a creer por fe que Dios existe y que nos debemos mover todos los días de nuestra vida como cristianos. ¿Qué cambia una persona? ¿Qué cambia? Porque todos nosotros que estábamos aquí, antes estábamos, por decir así, en el mundo. ¿Qué nos convenció a nosotros estar hoy en día en la iglesia? Pero no es otra cosa que es la presencia de Dios mediante el Espíritu Santo del Señor. Cuando tú hablas de Dios a otra persona, tú no lo convences. Lo convence la palabra y unción y la presencia del Espíritu. Porque nosotros no se ha dado ese poder como tal. Tú sabes, nosotros podemos decir que sí sentimos. Porque a través de la palabra, ahí está escrito que Dios nos dejó una personalidad, se llama Espíritu Santo. Esa es la persona que mora en nosotros, dice la palabra, no lo digo yo. ¿Ok? Es aquella personalidad que convence al pueblo de Dios y a los inconversos de que Dios existe, tú sabes. Los coros, no es relativo, es algo relativo, tú sabes. Pero sí te puedo garantizar de que sí hay algo que se puede sentir, que es la presencia del Espíritu Santo, que es lo que nos guía, la que nos convence en nuestra mente. Y te puedo decir, a mayor brevedad, que este Espíritu Santo es lo que nos ayuda, como hay una palabra en la parte del texto que dice que Pablo estaba lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo, que es lo que nos da la valentía, por ejemplo, cuando tú te encuentras en la calle de una persona inconversa, de que tú puedas dirigirte a esa persona con unas palabras precisas de la palabra de Dios. O sea, nosotros como cristianos nos vamos a hablar un montón de loqueras, ¿Ok? Vamos a hablar palabras donde podemos convencer a esa persona. Y esa inspiración nos la da el Espíritu. Ahí está la Escritura, como dije, no la invento. Ahí está. Por esa guianza es que nos dejamos llevar.
Sí. Eso es bien cierto. O sea, Dios, el Espíritu Santo nos da poder, pero una cosa que tú dijiste es bien importante, y es que es una fe. Y esa es la parte importante, que tenemos que enfocarnos que nuestra religión es una fe, no una evidencia, ¿verdad? Y la religión, y tenemos, y aunque tenemos una evidencia y ellos tienen una fe, aunque incorrecta, pero tenemos que enfocarnos que el centro de lo que nosotros creemos es una fe, y eso se basa en creer la palabra de Dios, información que Dios nos ha dado, y aceptarla como real y basar nuestra vida en esas realidades. Y eso es lo que es una fe. Asociado con eso va a haber ciertas emociones y cierta vivencia, pero el énfasis es la fe. El mundo, como lo está diciendo Oprah, no importa lo que tú creas, porque tenía cuantos distintos artistas creían en cuantas distintas cosas habían, pero todos tenían en común que llegaban a este punto, ese aha moment, ¿verdad? Anyway, esto no es exactamente parte de lo que estábamos hablando. Repito unas cuantas cosas. Otra aplicación. Nosotros tenemos que ser militantes. Eso es una cosa básica que aprendemos de la conquista de Canaán. Cuando dejaron de ser militantes, cayeron en pecado. La iglesia ha venido a creer en una sociedad pluralista donde todas las religiones, filosofías y estilos de vida se consideran tener igual valor. A mí me gusta ver mucho Star Trek. Pero veo la filosofía de Star Trek es que las religiones son válidas basado en que la persona que la cree se siente bien por creerla. Y si tu religión X te hace sentir bien y te da propósito a tu vida, pues es igual que la religión mía, que también me da propósito a mi vida y me hace sentir bien. La iglesia no puede aceptar eso. Nosotros no podemos aceptar el pluralismo secular. Tenemos que conquistar esas sociedades para Jesucristo. Ahí la enseña que hay una sola verdad, un solo Dios, y que todos tienen que someterse a ese Dios, y los que no se sometan van para el infierno. El Padre Nuestro dice, venga tu reino. Y eso está hablando del presente. Y no necesariamente se va a cumplir, pero tenemos que eso sea nuestra meta. Sea hecha tu voluntad. ¿A qué grado? Como en el cielo, así también en la tierra. Nuestra tarea no está completa hasta que nosotros, básicamente, todo el mundo es salvo y todo el mundo está viviendo en victoria en Cristo. ¿Verdad? Tenemos mucho trabajo. Yo le llamo teonomía, es la ley de Dios. Dios quiere que erradiquemos todo error y conquistemos a todas las naciones para el reino a través de la enseñanza. Por tanto, ir y doctrinar o enseñar a todos los gentiles. No dice ir y predicarle a las naciones, no. Enséñale a los gentiles, transfórmalos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y los gentiles son todas las naciones del mundo, ¿verdad? Incluyendo los chinos, los iraquíes, los iraníes, los africanos, los japoneses, todo el mundo, puertorriqueños, ¿verdad? Los haitianos, cubanos. Alternativa al pluralismo es la teonomía, una sociedad que se rige basado en principios bíblicos. Ha habido ejemplos de eso. Ejemplo histórico han sido Ginebra bajo Calvino y las colonias calvinistas puritánicas que formaron la base espiritual de la nación norteamericana. Interesante ver la historia de esos dos pueblos. El último slide, dos conclusiones importantes. Tenemos que separarnos del sistema mundial y erradicar de nuestra práctica todo aquello que ha sido influenciado por el sistema mundano. Eso implica una constante reevaluación de nuestras acciones prácticas y actitudes, porque nosotros viniendo del mundo y viviendo en el mundo y habiendo nacido en el mundo, ¿verdad? Porque aún los que nacen en familias cristianas nacen en el mundo, porque no nacen salvos. Implica una constante reevaluación de nuestras acciones prácticas y actitudes, ¿verdad? Para irnos purificando más y más como individuos, como iglesia, como movimiento. Tenemos que ser militantes por la fe, fundamentalista es un cristiano bíblico militante. Tenemos que ser militantes por la fe, tenemos que tratar de ganar a todos para Cristo y tenemos que tratar de cristianizar a nuestra cultura. Es una parte que muchas personas se la han olvidado y a veces hasta las iglesias se van en contra de eso, pensando que eso no es posible. Una cosa que me impresionó un poco de la escuela donde van mis hijos, que por lo menos, porque tienen muchos errores, pero tenían una actitud de que ellos querían cristianizar la cultura. No creo que sepan cómo, y no creo que lo están haciendo muy bien, pero por lo menos tenían el deseo. Mientras más nuestra cultura refleja el ideal bíblico, más fácil será ganar almas para Cristo. ¿Ven? Algunos pensamientos, imagino que no todos están bien. Recuerdo un señor que dijo, tenía un pastor de jóvenes que les dijo que cuando él estaba en seminario, hubo un muchacho, un adulto joven, que orando un día en la clase, ¿verdad? Lo pidieron que orara y él oró. Dios mío, nunca dejes que predique el rol del púlpito. 2 semanas después estaba muerto de leucemia. Dios le contestó su oración, ¿verdad? La única manera. Así que, ¿verdad? Imagino que no todo lo que he dicho sea, va a ser 100% correcto, pero por lo menos espero que nos dé ideas para pensar, unas posibles interpretaciones y temas para discusión.
Gracias, señor. Gracias a Raúl también. Amén, qué bueno. Le damos gracias al Señor. Gracias a Raúl también por prepararse. Y si usted quiere también abundar más sobre el tema de la función de la iglesia, la separación de la iglesia y el mundo, porque la Biblia dice que estamos en el mundo para evangelizar al mundo, pero no para participar de él, ¿verdad? Muy a tono con lo que estamos viendo ahora. Hay unos estudios bíblicos que están también en la página web que habíamos dado en años anteriores. Uno de ellos se llama La mundanalidad y la iglesia, y el otro se llama Combatiendo las influencias del mundo. Son 2 estudios que habíamos ofrecido anteriormente y están allí. Lo que tiene que hacer es entrar a la página y buscarlo, hacer un search allí y lo va a encontrar. Y habla de todos estos ejemplos. Estuvimos hablando de la música, estuvimos hablando de las doctrinas, estuvimos hablando de la cultura, y ahí en detalle puede ver todo eso en el contexto puertorriqueño, como estamos viendo ahora. Bien importante de que la iglesia pues haga las 2 cosas, predica a Cristo y viva a Cristo separándose del mundo. ¿Okay? Bien importante. Así que le damos gracias a Raúl por el estudio de la palabra. Así que seguimos entonces, si se me permite, la semana que viene continuamos con el libro de Josué. Nuestro hermanito James va a estar llevando a cabo ese estudio el próximo martes. Amén. Bien importante. Así que les invito que estemos de pie. Si no tienen alguna pregunta, alguna duda, ponemos en oración también de nuevo a Carlos para que quede de nuevo y Dios lo ponga bien, y a su hermana. Si alguien tiene algún motivo de oración también. Diana. Diana. Ok, vamos a orar por Diana. A Raúl y después Roxana. Alguien, correcto. Ok, un empleado que hace falta. Ah, Roxana. Ah, que está ronca. Y Roxana no tiene boda. Esto estaba así ronquito. Vamos a orar por Roxana. Diana, un empleado. Manuel. ¿Sí? De la mano. A Noelia, ¿sí? Ah, no sabía, sí. De la mano. Vamos a orar por... Ah, no estaba mal tanto. Vamos a orar por la hermanita Noelia también. Ay, José Luis, que está ahí medio limpiado con un virus de eso que va y viene. Esos virus bobos que se quedan. ¿Sí? ¿Quién más está yonqueado para orar? Nadie. ¿Conoce a alguien que lo esté? Tita, paciente de cáncer. Okay. Edwin, sí. Okay, vamos a orar por Edwin también. Okay. Así que vamos a orar, vamos a incluir todo esto en oración y el Señor me va a ayudar, me va a acordar de todo, en nombre de Cristo. Vamos a ver. Padre Santo, Señor, en esta hora estamos aquí agradecidos, Señor, de que hayas estado con nosotros. Oh Padre, a través de tu Santo Espíritu, guiándonos a toda verdad en este día. Gracias, Señor. por el estudio de tu palabra. Gracias por Raúl, que se preparó para traerlo. Gracias por todo, Señor, porque pudimos participar también. Y porque también sabemos, Padre Santo, que estamos, Padre Santo, cumpliendo lo que dice tu palabra, escudriñándola, Señor, buscando en ella, Padre Santo, aquellas cosas que tú inspiraste a escribir, Señor, para que nosotros aún en este tiempo, miles de años después, pudiéramos ver que tu palabra es viva y eficaz y ha sido dejada, Señor, para guiarnos a la verdad. Gracias, Señor, por habernos salvado y gracias por habernos dado de tu Espíritu, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que podamos ser fieles a tu palabra, podamos obedecerla, Señor, ponerla por obra y que fervientemente, Señor, batallemos por la fe, una vez dada a los santos y la cual ha sido encomendada también a nosotros aún en este día. Y que podamos asimismo ser testigos y ejemplos de ella en todo, Señor, para que tú, Señor, salves a través de nuestro ejemplo, Señor, y convencimiento de tu Espíritu, Señor, a todos aquellos que faltan, muchos más faltan por salvarse. Oh, Señor, y que vean en nosotros a través de tu Espíritu a Cristo Jesús en nuestra vida. Te pedimos, Padre Santo, bueno, también por todas estas peticiones, Padre Santo, por Diana, Señor, que necesita recibir a Cristo como Salvador, Señor, te la estamos presentando delante de ti, Señor. Raúl, que tiene una petición para un empleado que hace falta, Señor. Concede también, Padre Santos, que este empleado también sea una persona que tenga temor de Dios, sea una persona que pueda trabajar abnegadamente y fajonamente, Señor, y así pueda traer también, Padre Santo, buen ambiente y predicación, Señor, de tu palabra, y un buen ejemplo, Señor, a todos los otros empleados allí también. Por Roxana, Señor, que está ronca, te pedimos, Padre Santo, que la sane completamente y que la ponga, Señor, bien, que le devuelvas la voz, mi Señor. Por Edwin, Señor, que nos lo refirió María Montalvo, Padre Santo, que también se puso malo, entiendo yo, de un ataque al corazón. Te pido, Señor, que tú trates con él también, no lo conocemos, pero te pido, Señor, que tengas misericordia de él. Por Carlos, Señor, que estuvo así medio malito los últimos días, gracias porque está mejor. Te pedimos que lo sigas, Señor, completando, poniéndolo bien. También a su hermana, Señor, seguimos intercediendo por ella, para que tú acompañes todos estos tratamientos médicos y que puedas quedar restaurada completamente bien. Por José Luis, Señor, que se ha sentido así medio mal y como con virus así últimamente. Mi Señor, te lo presentamos delante de ti también, para que tú le sanes, Señor, de toda dolencia. No, Señor, si acaso se me olvidaron alguna, no sé si se me quedó. Ah, por la hermanita Noelia, Señor, que no sabíamos que la operaron, te la presentamos también, Señor. Tú conoces bien los detalles, mucho mejor que nosotros. Esperamos, Padre Santo, que tú te manifiestes con poder en su vida, Señor, con misericordia. Permite que toda esa operación que le han hecho convalezca bien y que pueda funcionar su mano bien y todo. Y te pedimos, Padre Santo, que también la bendiga, Señor, en todo aspecto, Padre Santo. Sabemos que ella tiene el deseo de ir creciendo, Señor, en tu palabra, y que el carácter tuyo se manifieste en ella, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que así puedas tú, Señor, obrar con poder en ella también, para que ella logre, Señor, lo que ella quiere hacer en tu nombre, mi Señor. Te pedimos, Padre Santo, también, para que bendiga a los hermanitos que no pudieron estar hoy. Bendice a Jane, Señor, y familia allá en Isabela, oh Padre Santo, y que los cuide, Señor. Oh Señor, y también te estoy pidiendo te pido por Diana, Señor, y había otra más que ataqué. ¿Cuál era la otra persona? Por Tita, gloria a Dios. Te pido por Tita, mi Señor, para que tú intercedas también en su vida, mi Señor. Te pido, Padre Santo, que tú obres, Señor, con misericordia en Tita también, Señor. Y también vienen a mi mente, Señor, tantas personas, Padre, imposible mencionarlas todas ahora, que han apostatado de la fe, Señor. Estuvieron también en tus caminos, pero han vuelto atrás, Señor, y andan en camino de pecado ahora. Muchos de ellos, Señor. Te pido, Padre Santo, por todos ellos, Señor. Viene a la mente rápido aquí Miguel Robledo, Señor, que perseveraba en tus caminos y ahora está apartado, pero bien, bien tremendamente, Señor. Y te pido que tengas misericordia de él. La misma lucidez y la misma perspicacia que tenía con tu palabra, Señor, cuando estaba en tus caminos. Ten misericordia de él, Señor, y restáuralo a la vida en Cristo Jesús. Haz lo que se regalgulle de sus pecados, Señor, y que vuelva al camino de salvación. Te pido, mi Señor, ahora que tú lleves a tu iglesia, mi Señor, a sus casas y que prepare, Señor, que podamos tener un descanso bueno y que para el día de mañana, si tu voluntad es que permanezcamos todos con vida, Señor, que estemos, mire, ahí, caminando contigo en el día y que podamos, Padre Santo, tener un día bonito de bendición, que ponga, Señor, delante de nosotros aquellos a quienes podamos testificarle, Señor, de la esperanza que está en nosotros, mi Señor, y que podamos presentarle el Evangelio. Te pedimos esto, mi Señor, ahora, y que nos lleves con bien, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me les bendiga, que vayan bien.